A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Hola, oyentes del programa Historia de la Iglesia. En un programa anterior hablamos sobre el gran avivamiento espiritual en las colonias de Norteamérica durante el siglo XVIII, el cual fue un tiempo en el que ocurrieron inusuales números de conversiones en esas poblaciones en un relativamente breve periodo de tiempo y se despertó un gran interés por el Evangelio entre sus habitantes. Creció el fervor por todos los religiosos y se estimuló la predicación a los perdidos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese gran avivamiento? Bueno, lo primero fue que revitalizó el cristianismo en las colonias, dio énfasis a la importancia de la decisión individual de que la persona debería decir o estar consciente del momento de su conversión. Si bien es cierto que esto puede ser equívoco en muchos casos y no siempre es posible de precisar, lo cierto es que era una posición realmente de reacción contra el nominalismo religioso tradicionalista que prevalecía en muchas iglesias en donde los asistentes no estaban participando realmente de la vida religiosa y de la vida de piedad. Por otro lado, promovió el establecimiento de más centros educativos en las colonias, los llamados Locke Colleges, como Princeton y la Universidad de Pensilvania. También la predicación en estos momentos se centró mucho en insistir en el arrepentimiento de los oyentes y promovió las misiones dentro y fuera de las colonias directa e indirectamente. ¿Cuál fue el impacto del gran avivamiento en las denominaciones bautistas y metodistas? Al principio, los bautistas se opusieron al avivamiento que les parecía frívolo y superficial, pero el hecho fue que el avivamiento inclinó a muchas personas hacia posiciones que concordaban con las de los bautistas. En efecto, si el tener una experiencia de conversión era tan importante para la vida cristiana, cabía poner en duda el bautismo de niños. Luego, muchas personas de origen presbiteriano o congregacionalista llevada por el énfasis del avivamiento sobre la experiencia personal, acabaron por negar el bautismo de niños y ordenaron a las personas el rebautizarse. Frecuentemente fueron congregaciones enteras las que dieron este paso. Además, tanto los metodistas como los bautistas se sintieron impulsados por el gran avivamiento hacia predicar en nuevas fronteras. En esa época, las personas, los colonos, se adentraban cada vez más en el país y fueron los bautistas y los metodistas quienes, gracias al espíritu del gran avivamiento, tomaron sobre sí la tarea de predicar y de proveer vida eclesiástica. Esa fue la principal razón por la que pronto esas dos denominaciones fueron las más numerosas en esos nuevos territorios donde se estaban adentrando los colonos. En cuanto al impacto político que tuvo el avivamiento, un historiador señala al respecto que el gran avivamiento dio a las 13 colonias una conciencia nacional, un sentido especial de destino que las distinguía de los países corruptos de Europa. Y justo L. González, el historiador, dice algo similar, cito: "Por primera vez hubo un movimiento que se extendió a las 13 colonias que después serían los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a aquel movimiento, comenzó a forjarse un sentido de comunalidad entre las colonias que hasta entonces había existido en relativo aislamiento una de la otra. Este espíritu fue precedente a los movimientos que terminaron de unificar a los colonos políticamente y que desembocaron en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Otros avivamientos en la historia de Norteamérica también se registraron. Posterior al movimiento que tratamos en un programa anterior de avivamiento en los Estados Unidos en 1734 al 35 con Jonathan Edwards y de 1739 al 41 protagonizado fundamentalmente por George Whitefield, hubo otros dos grandes avivamientos en los Estados Unidos de América. El segundo gran avivamiento fue en la última década del siglo XVIII y entre 1798 y 1803 se registraron derramamientos del Espíritu en aproximadamente 150 congregaciones de Nueva Inglaterra y miles llegaron al conocimiento del Señor. Es interesante notar que esto sucedió luego de la Guerra de Independencia que finalizó en 1783 y que había incrementado la inmoralidad y la incredulidad en la nación. Es de notar que la nación estaba siendo leudada por el racionalismo, el deísmo y el ateísmo, y hombres como los mismos fundadores de la nación norteamericana, tales como Benjamin Franklin, Thomas Paine y Thomas Jefferson, estaban influenciando el pensamiento, influenciados por estas corrientes de pensamiento que acabamos de citar. A diferencia del primer avivamiento, no se señalaron tantas manifestaciones emocionales como en aquel. Estimuló la creación de sociedades misioneras, de colegios, academias, seminarios teológicos, y los llamados camp meetings fueron muy característicos de esa época. En ellos se reunían a veces hasta 20 o 30 mil personas durante 6 o 7 días hasta que se acabasen las provisiones. Como preparación para la cena del Señor, se congregaban centenares de personas desde muchas leguas para escuchar la predicación, y las reuniones duraban varios días en los cuales los predicadores exhortaban a las multitudes. Las denominaciones que más avance hicieron en este avivamiento fueron los metodistas y los bautistas, especialmente los del sur. Se daba mucho énfasis, una vez más, a la importancia de una conversión consciente, es decir, de un verdadero arrepentimiento y entrega a Cristo, diferente a una simple adscripción a un movimiento religioso como la de las religiones, como las prácticas formalistas. Los bautistas, quienes más éxito tuvieron en este movimiento, aunque los metodistas no se quedaron muy atrás, tenían un especial atractivo para las masas. Sus predicadores eran frecuentemente hombres de poca educación formal que se dirigían a sus oyentes en un lenguaje llano y sencillo. Para mediados del siglo XIX habían 13.000 congregaciones bautistas diseminadas en los estados de la nación. Los metodistas, por otro lado, también experimentaron un gran avance en las zonas rurales y fronterizas, debido a la gran capacidad de organización y supervisión de células cristianas que tenían los metodistas, y este fue un signo distintivo de este movimiento. Uno de sus grandes líderes que protagonizó este movimiento en América fue Francis Ashbery, que nació en 1745 y murió en 1816. Durante su vida, Ashbery viajaba 6.000 millas por año, predicaba a diario y conducía conferencias y reuniones. Bajo su dirección, la Iglesia Episcopal Metodista de Norteamérica creció de 1.200 miembros a 214.000 miembros y a 700 predicadores ordenados. Los congregacionalistas eran todavía una denominación muy importante en América en esos tiempos, con casi un tercio de todos los ministros y congregaciones de la nación. Ellos seguían creyendo e insistiendo en la preparación de sus ministros y seguían suscritos a la Confesión de Fe de Westminster. Estaban luchando contra las corrientes arminianas que se levantaban en medio de este avivamiento. Entre las consecuencias de este avivamiento, podemos ver que vinieron cambios en lo que respecta a la influencia de la teología agustiniana y reformada referente a la predestinación, y esto como consecuencia de la insistencia de estos movimientos de avivamiento en la decisión personal en la conversión, que ponía casi todo el énfasis en el lado de la voluntad del pecador para que aceptase a Cristo. También había una tendencia en algunas denominaciones, que en parte era herencia de los cuaqueros y de los fundadores de Nueva Inglaterra, y que consistía en tratar de hacer que toda la sociedad se ajustase a las normas cristianas. Un ejemplo de esto fue aquel dirigido contra la esclavitud de los negros, lo cual sembró la semilla de pensamiento que dividió la sociedad norteamericana y que culminó con la guerra civil y la abolición de la esclavitud en Norteamérica. Una figura importante en el segundo avivamiento fue Charles Finney, como ya hablamos en un programa pasado, presidente del Oberlin College en Ohio. Él tenía una visión muy particular del avivamiento y cómo debe operar, y él llamaba a los pecadores en sus sermones a pasar al frente y demostrar públicamente su resolución. Él decía, en vez de decirle al pecador que usen los medios de la gracia y oren por un nuevo corazón, yo les llamo a que ellos se forjen un nuevo corazón y espíritu y se apresuren a cumplir el deber de rendirse a Dios. Los métodos de Finney, quien era un presbiteriano en principio, pero luego se apartó de esta denominación, fueron muy criticados por sus contemporáneos, especialmente por los calvinistas, por las diferencias doctrinales que tal posición de Finney implicaba. Finney es llamado el padre del evangelismo de masas modernos, algo que se apartaba de los métodos y las doctrinas que Dios ha bendecido en el pasado. Otro gran evangelista de fines del siglo XIX fue Dwight L. Moody, que nace en 1837 y muere en 1899, fundador del Instituto Bíblico Moody y evangelista que predicó en extensas campañas. Este es clasificado dentro de un gran tercer avivamiento en los estados de Norteamérica. Se dice que este gran avivamiento, desde mediados a finales del siglo XIX, tuvo su origen en la ciudad de Nueva York y que comenzó con un solo hombre y su reunión fracasada de oración, pero terminó con 2 millones de convertidos por ambos lados del Atlántico y fue llamado el segundo gran despertar evangélico. Jeremiah Lanphier, de 49 años, era un recién nombrado ministro de la Iglesia Holandesa del Norte en Nueva York, y él invitó a una reunión de oración semanal de mediodía hasta la una para dar a los empresarios y negociantes una oportunidad de hacer una pausa e invocar a Dios. El día de la cita, un miércoles al mediodía, abrió la puerta y esperó. 20 y luego 30 minutos pasaron y nadie vino, pero al fin apareció una persona, después otra, al fin eran 6 personas que oraron ese día. El siguiente miércoles llegaron 22 personas. El antecesor de Lanphier había organizado reuniones similares y se había visto obligado a cerrarlas por falta de interés. Jeremiah se había preguntado si su reunión iba rumbo al mismo destino, pero el siguiente miércoles coincidió con uno de los desastres financieros más grandes de la historia de la nación norteamericana. Los bancos cerraron, los negocios cerraron sus puertas y de un momento a otro los hombres se quedaron desempleados y se vieron amenazados con morir de hambre. Aquellos que habían estado demasiado ocupados o demasiado orgullosos para orar, estuvieron ahora desesperados de su necesidad de Dios. Pronto la reunión de oración estuvo más que llena y en un lapso de 6 meses, 10.000 empresarios oraban diaria y públicamente en las iglesias de Nueva York. Pronto el número de conversiones reportadas alcanzó 7.000 personas por día y por 2 años las iglesias de América recibieron un promedio de 10.000 nuevos miembros cada semana. Gran Bretaña siguió este ejemplo de Norteamérica y las reuniones de oración también se multiplicaron. En un periodo de 1 año, otro 1 millón de personas se había convertido a Cristo. La oración intensiva se evidenció como un elemento indispensable en un genuino derramamiento del Espíritu de Dios. Cuando estudiamos el avivamiento de 1857 en los Estados Unidos, vemos que se cumplieron las condiciones que están en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que está llamado según mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus caminos malvados, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Será hasta otra entrega del programa Historia de la Iglesia. Muchas gracias.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.